Si ya estás en Marcos 5, vamos a estar leyendo del versículo 21 al versículo 43. Es el pasaje que vamos a estar compartiendo. ¿Ya están listos todos allí? ¿Sí? ¿Uno por aquí sí? ¿Ya? Ok. Dice verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: talita kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diera de comer. Amén. La semana pasada, si tú recuerdas, si estuviste por acá, sabes que Jesús había cruzado el lago, el mar de Galilea, al otro lado, a Decápolis, y había encontrado en esa región donde habitaban personas inmundas, porque eran gentiles, había encontrado un hombre que estaba poseído. Y dice la Biblia que este hombre estaba fuera de sí, que andaba desnudo, viviendo y durmiendo entre los sepulcros. Era alguien al que nadie había podido controlar. Dice que lo habían atado y él se liberaba y rompía cadenas. Y lo vemos acercándose a Jesús. Jesús hace libre a este hombre que nadie podía controlar. Y cuando la gente del pueblo se acerca a ver lo que había pasado, ustedes recuerdan que los cochitos echaron un clavado al barranco, terminaron en el mar. La gente del pueblo sale a ver qué es lo que había sucedido y encuentra a este hombre sentado, vestido, en su sano juicio, hablando con Jesús. Y lo que vamos a ver es que Jesús regresa, la gente le suplica que se vaya de ese lugar, después de haber perdido sus puercos y de que sus demonios fueron echados fuera, le piden a Jesús que se vaya de ese lugar. Y Jesús le dice a este hombre que había estado endemoniado, que quería seguirlo, Jesús le dice: ve a tu casa, platícale a los tuyos las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y dice que este hombre se fue y comenzó a hablar de lo que Dios había hecho, y dice que la gente se asombraba porque sabían que él había estado endemoniado. En contraste, cruza nuevamente el mar y llega Jesús y hay una multitud de personas que lo están esperando. Dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Ahora, hay algo bien interesante. No sé si tú sepas, probablemente sí, pero de todas maneras lo voy a decir. Pero de los cuatro evangelios que tenemos en la Biblia, a tres de ellos, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, se le llama los sinópticos. Se le llaman los sinópticos porque esos tres evangelios narran los mismos eventos o muchos de estos eventos de manera paralela desde una perspectiva distinta. En este caso, el relato que estamos leyendo en Marcos, Lucas lo relata en el capítulo 8 de su evangelio y también Mateo lo relata en el capítulo 9. Y lo que vemos ahí es que Lucas en el capítulo 8 verso 40 dice que cuando Jesús volvió le recibió la multitud con gozo. Es decir, no solamente había mucha gente, sino que estaban, la gente estaba gozosa. ¿Por qué? Dice porque todos lo esperaban. Ahora sabemos que entre toda esa multitud había muchos chismosos, muchos mitoteros, mucha gente que iba nada más a ver qué hacía Jesús. Pero había gente que sabemos le seguía. Y dice que Jesús regresa, está toda esta gente allí. Y algo que vamos a notar es que Jesús sigue siendo asediado por la multitud. La gente sabía de lo que Jesús había hecho, de cómo había sanado, de cómo había liberado personas. Y dice que la multitud lo apretaba. En medio de esa multitud, en este relato vamos a ver a tres personas. El verso 22 comienza hablándonos del primero de ellos. Dice: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Este hombre era alguien importante. La sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos para estudiar la palabra de Dios. Y dice que este hombre Jairo era uno de los principales. Es decir, era un hombre que tenía buena reputación. Era un hombre que gozaba de un estatus social alto. Era un varón y en esa época los varones tenían muchos privilegios en contraste con la mujer. Y sin embargo nos dice que este hombre, con toda su importancia y con toda esta reputación que tenía, está buscando a Jesús y lo está buscando porque está desesperado. De hecho dice allí en el versículo 22 que Jairo, cuando ve a Jesús, se postra a sus pies. Literalmente se tira al suelo delante de Jesús. Y dice el verso 23 que le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos a este hombre entonces respetado que se acerca a Jesús y él se está humillando al acercarse a Jesús. Tenía esta reputación que cuidar porque él era alguien importante entre los judíos, era alguien importante entre las personas religiosas y sin embargo sabía que la necesidad que tenía estaba fuera de su alcance. Es decir, él estaba reconociendo que Jesús tenía algo especial. Él estaba viendo en Jesús una alternativa para alguien que ya no tenía esperanza. De hecho, tenía tanta confianza que dice el verso 23, le dice: ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No puedes decir eso si no tienes esta convicción. Y Jairo le dice: yo sé que si tú pones la mano sobre ella, ella va a vivir. Y es interesante porque cuando tú ves en Lucas 8:42, Lucas nos dice que era la hija única de Jairo. Jairo tenía solamente esta hija. Y nos dice allí que tenía 12 años. En Lucas 8:42 dice: porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo. Jairo sabía que su hija estaba muriendo. Jairo había escuchado acerca de Jesús y Jairo creía que Jesús era capaz de, con solamente poner sus manos, que ella sanara. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque normalmente, y lo hemos visto a lo largo de los evangelios, las personas con cierta reputación en Israel no estaban de acuerdo con lo que Jesús hacía. Eran personas que se sentían amenazadas por la enseñanza de Jesús. Jesús se acercaba a la gente que ellos no se acercaban. Jesús comía con los pecadores, Jesús comía con los rechazados, con los publicanos, y ellos se sentían demasiado limpios para acercarse a esas personas. Vamos a ver que Jesús rompe ese esquema, donde estas personas se mantenían alejados de todos aquellos que pudieran contaminarlos moralmente. Y vemos aquí que este hombre, con toda su reputación, va y se arrodilla y comienza a rogarle a Jesús y le dice: necesito que me ayudes, mi hija se está muriendo. Ahora, el día de hoy hay muchas personas que cuidan mucho su reputación. Hay muchas personas que les cuesta trabajo acercarse a Jesús porque pueden perder la imagen que tienen con respecto a las personas. Muchas personas consideran que solamente los ignorantes pueden creer en Dios. Pero la Biblia nos muestra que este hombre que sí tenía algo que cuidar, este hombre que era un principal entre los judíos, él va y se arrodilla a Jesús porque sabía que tenía una necesidad que nadie más podía atender. Y sabes, es curioso porque conozco personas, o probablemente tú también conozcas casos de gente que dice que no cree en Dios hasta que cree en Dios, ¿verdad? Hasta que llega el momento donde no puede hacer nada y entonces dicen: bueno, no tengo opciones, entonces vamos a ver. Este hombre va y se arrodilla y le está rogando a Jesús. Y es interesante porque Marcos, y ya lo ha hecho antes, Marcos entreteje historias que tienen relación. Y en este caso nos acaba de describir un hombre importante entre los judíos, pero a continuación mira el contraste, porque dice aquí que él le ruega a Jesús, y me encanta la respuesta de Cristo en el verso 24. ¿Qué dice el versículo 24? Fue pues con él. Este hombre se acerca a Jesús, Jesús escucha su petición, este hombre está arrodillado y le está rogando. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Vamos. Y entonces dice que va con él y dice que le seguía una gran multitud y le apretaban. Dijeron: Jesús va a hacer algo, vamos, ¿no? Y dice que va toda la gente mientras Jesús camina. Pero mira el contraste que hay en el versículo 25. Verso 25 dice: pero una mujer, que no nos da ni siquiera el nombre, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y quiero que nos detengamos aquí. La primera persona que nos describe es este hombre importante. Sabemos su nombre, es Jairo. Es un varón, es Jairo, es de los principales de la sinagoga, tiene un buen estatus social, es un hombre reconocido, pero está necesitado. Y luego nos dice: pero había una mujer. Y esta mujer es una mujer enferma. Es una mujer que ni siquiera nos dan su nombre. Es una mujer que estaba en bancarrota porque dice que había gastado todo lo que tenía en médicos, pero no había conseguido resultado. Y no sé si puedes ver ese contraste. La hija de Jairo le había dado 12 años de felicidad a Jairo. Era su única hija, tenía 12 años, y esta mujer tenía 12 años, pero padeciendo una enfermedad. Dice que era flujo de sangre. Básicamente era una hemorragia. Ahora, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, específicamente en la ley de los judíos, establecían leyes sanitarias. ¿Qué significa esto? Que en el libro de Levítico, en el capítulo 15, se menciona que cada vez que la mujer o el hombre tuviera un flujo corporal, en este caso puede ser, por ejemplo, la menstruación en la mujer, ceremonialmente se le consideraba impura hasta que terminara su periodo, se lavaba y entonces dice que podía entrar ya a adorar. Mientras tenía que mantenerse aislada porque no podía tener contacto con los demás, porque entonces se consideraban ellos también ceremonialmente impuros. Era, tú dices, ¿qué cosa tan rara? Sí, es algo muy raro para nosotros en nuestra cultura actual, pero en la cultura de los judíos, básicamente lo que representaban todas estas leyes sanitarias era la importancia de la santidad a Dios. Y esto era solamente una figura, una manera de mostrar la necesidad de limpieza que tenemos los seres humanos en nuestra relación con Dios. En este caso, esta mujer no solamente estaba enferma, no solamente por 12 años había padecido esta hemorragia que la debilitaba físicamente, sino que también por 12 años había estado aislada socialmente. Esa persona en esa condición básicamente equivaldría a un leproso. Si tú tenías lepra en el pueblo de Israel, tú vivías aparte porque estabas inmundo, de tal manera que no podías tener contacto con las personas. De hecho, un leproso, y puedes leer en la Biblia, el leproso si entraba por el camino a un pueblo tenía que gritar "leproso, leproso" para que la gente se quitara y él pudiera pasar sin contaminar a nadie. Esta mujer tenía 12 años, no solamente estaba en bancarrota, no solamente estaba padeciendo enfermedad, sino que además estaba aislada, sin esperanza de tener un esposo, sin esperanza de tener familia, porque inclusive si ella se sentaba en una silla, la silla quedaba contaminada ceremonialmente. No podía sentarse nadie allí porque quedaba contaminado. De tal manera que esta mujer, por eso dice que a diferencia de Jairo, que llega de frente a Jesús y le dice, "Señor, ayúdame", esta mujer va por detrás de Jesús entre la gente porque se supone que no debería estar allí. Y esta mujer va buscando a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Marcos? Marcos quiere que veas que no importa si eres una persona importante o no importa si eres una persona despreciada, no importa si tienes un estatus social o económico alto o si estás en la bancarrota, si eres alguien que está saludable y ha disfrutado de la vida o eres alguien que estás enfermo, a final de cuentas todos estamos necesitados y Jesús está dispuesto para atender la necesidad cualquiera que sea. No hace distinción. Dice ahí entonces que esta mujer se está acercando a Jesús porque ella tenía una idea en mente. Dice allí en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, es decir, ella sabía lo que Jesús había hecho, ella había escuchado lo que Jesús era capaz de hacer, y dice allí que cuando escuchó hablar de él, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solamente su manto, seré salva. Ahora, no podemos decir que esta mujer entendía lo que implicaba la fe, pero ella estaba convencida de algo, al igual que Jairo. Este hombre me puede ayudar. Si yo tan solo toco, es más, es hasta superstición. Dice, no necesito hablarle. Jairo dijo, yo sé que si tú le pones la mano a mi hija, va a vivir. Pero ella dijo, si yo toco su ropa, voy a quedar sana. ¿Sabes? Dios no te pide que tengas la fe perfecta en ese sentido. De hecho, muchas veces las personas esperamos para acercarnos porque dicen, es que yo no tengo mucha fe. La fe que funciona no se basa en el tamaño, peso o medida. La fe funciona por la persona o el objeto en el que la estás poniendo. Tú puedes tener mucha fe en que el té de hierbabuena te va a hacer perder kilos. Tú puedes tener toda la fe del mundo en el té de hierbabuena. Buena suerte. No te garantiza nada, por más fe que tengas. Porque a final de cuentas, no tiene ningún poder, vamos a decir, la hierbabuena para ciertas cosas. Y tú puedes tener una fe muy pequeña, incluso con tus dudas, y ponerla en la persona correcta y tener el resultado. Jesús era la persona correcta para confiar. Aunque no tengas toda la información, aunque no tengas todo el panorama, en los dos casos, uno decía, sí, yo sé que si tú pones la mano va a sanar. Y ella dijo, con que le toque el vestido, yo sano. Dice que esta mujer, en el versículo 29, cuando toca a Jesús, dice que enseguida, literalmente es de volada, ¿no? Rápido, dice que la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Le funcionó? No porque ella tuviera mucha fe en el vestido, sino porque ella sabía quién era Jesús, había escuchado de Jesús. Y dice que inmediatamente ella es sanada. Interesante, porque dice allí, sintió. En el momento que le tocó, ella sintió que fue sanada. Ahora, Jesús también sintió. Dice ahí en el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me tocó? Ahora, esto es interesante porque, otra vez, un judío decente no permitiría que una mujer ceremonialmente inmunda lo tocara, porque se iba a contaminar. Pero Jesús voltea y dice: ¿quién me tocó? Ahora, acuérdate, dice que toda la multitud lo apretaba. Y dice allí, mira la respuesta de los discípulos, me encanta. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y tú estás preguntando quién me tocó? O sea, qué pregunta tan tonta, ¿no? Estás viendo que todo el mundo te está tocando. Ahora, Jesús sabía que había habido un toque especial. Y Jesús voltea, dice el verso 32, y mira alrededor para ver quién había hecho esto. Ahora, ¿cuál crees que sea la razón por la cual Jesús quiere saber quién lo tocó? Esta mujer llegó a escondidas. Acuérdate, ella no debería andar allí. Ella se va por detrás de la multitud y dice que entra por la espalda de Jesús y lo toca. Y ahora Jesús la descubre y dice: ¿quién me tocó? Y la mujer se siente culpable. Ahora, posiblemente la mujer, dice allí que estaba temblando. En el verso 33 dice: temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. ¿Por qué tendría temor? Bueno, decía en la mañana que se había robado la sanidad, no pidió permiso, nomás agarró, ¿no? Fue, dice que llegó por detrás e inmediatamente sintió que había sido sana. La mujer tenía culpabilidad, dijo: esto lo hice y ahora sí, a lo mejor me va a maldecir Jesús. Pero también sabía que ella no debería estar allí, y sin embargo estaba allí tocando a Jesús. Pero Jesús no quería avergonzarla, todo lo contrario. Jesús primero, ¿qué es lo que querría hacer? Dice que la mujer dijo toda la verdad. No sabemos cuántos mitoteros había, pero había muchos. Era una multitud. Y escucharon. Y la mujer dijo: ¿sabes qué? Yo estaba enferma por 12 años, me gasté todo mi dinero, nunca me pudieron aliviar, y yo sabía que si tocaba por lo menos su manto, iba a sanar. ¿Y qué creen? Sané. Y toda la multitud allí escuchó el testimonio. Dios, de alguna manera, a través del testimonio de esta mujer, fue glorificado. ¿Se acuerdan lo que pasó con el endemoniado? Jesús le dijo, el endemoniado le dice: Señor, quiero ir contigo. Y Jesús le dijo: no, ve y cuéntales a los de tu casa cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. La gente necesita saber lo que Dios ha hecho en ti. Y entonces este hombre va y comienza a decir lo que Dios hizo en él. Dice que la gente se maravillaba. Y esta mujer, ella iba nada más a agarrar e irse. Y Jesús dice: no te vas a ir hacia la sorda. No te vas a ir sin que nadie sepa lo que ha pasado en ti. Y entonces ella les cuenta. Pero Jesús hizo otra cosa también con esto. Esta mujer fue y tenía una confianza, una fe que quizá no tenía toda la información. Jesús no quería que esta mujer se fuera sanada sin saber que el sanador tiene cuidado de ella, sin saber que Jesús se interesa personalmente en la persona. Y esto es importante para nosotros también el día de hoy. No importa cuál necesidad tengas tú, lo más importante no es la respuesta que tengas a la necesidad, sino que conozcas al que provee para esa necesidad, porque te ama y tiene cuidado de ti. Y esto es lo que Jesús le dice a la mujer también cuando regresa, cuenta todo. Y por último, Jesús, más que avergonzarla, quita su vergüenza, porque esta mujer estaba señalada como alguien impuro y ahora la gente sabe que ha sido sanada y ahora ella puede hacer una vida normal, ahora ella puede caminar entre la gente y puede aspirar a tener una familia y puede acceder al templo y adorar a Dios, cosa que no podía por causa de la enfermedad. Así de que Jesús no la deja irse así nada más. ¿Sabes? Me gusta porque muchas veces nosotros también, no por enfermedad, sino por nuestra vida pasada, a veces tenemos este miedo de acercarnos a Dios. A veces queremos llegar por la espalda nada más cuando tenemos una necesidad urgente, pero no tenemos este interés de conocer quién es este Dios que nos suple, que nos da, que nos ayuda. Cristo está animando a esta mujer para que sepa que es amada. Y la Biblia dice que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Romanos 10, verso 11. Todo aquel que cree en él no va a ser avergonzado. Esa mujer no solamente es sanada, sino es restaurada. Mira lo que le dice Jesús en el verso 34. Después de que ella dice la verdad, verso 34 dice, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No solamente se va sanada, se va salvada. Es decir, Jesús no solamente la cura de su enfermedad, sino que también perdona sus pecados. Puedes irte en paz. Has sido salvada. Y ese es el Dios del que estamos hablando. Es un Dios que, otra vez, no hace distinción entre clases, no hace distinción en niveles de educación, en sexo, en costumbres, en antepasados. Él atiende y Él recibe y Él bendice y Él ama a cualquier persona que se acerca. Ahora, todo va bien hasta aquí, pero mira, mientras Jesús está hablando, dice allí en el versículo 35, mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ahora, hay varias cosas aquí. Primero, cuando dicen, ¿para qué molestas más al maestro? Esa persona que dijo el comentario está revelando cómo ve a Jesús. Muchas personas el día de hoy ven hacia Jesús, un gran maestro. Y hemos hablado de que es una incoherencia decir que Jesús es un gran maestro si no crees lo que Él dijo. Si Jesús dijo lo que dice la Biblia que dijo, si Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, no puede decir que es un buen maestro si no es el Hijo de Dios. Sería un mentiroso o un loco, pero no puede decir que es un gran maestro. Si Jesús dijo las cosas que dijo sin que fueran ciertas, Jesús no puede ser llamado un gran maestro. Estas personas decían, ya déjalo, ya se murió. Ya para qué molestas al maestro. A la vista de estas personas, Jesús no tenía ninguna capacidad de hacer algo al respecto. La persona, la hija, ya había muerto. Y dice allí, en el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Jairo, cuando van y le dicen, tu hija ya murió, imagínate, posiblemente Jairo dijo, pues ya, hasta aquí. Pero Jesús le dice, no tengas miedo. Literalmente la frase es, sigue creyendo, sigue creyendo. Cuando dice ahí, cree solamente, sigue creyendo. Y yo no sé si tú has pasado por situaciones de esta naturaleza, pero hay momentos donde puedes llegar donde la única alternativa es que Dios haga algo al respecto. Jairo estaba en esa posición y Jesús le dice, no tengas miedo. Ahora parecería que Jesús llegó tarde a la casa de Jairo, porque si tú ves el relato, Jairo tenía la ficha antes que la mujer. O sea, Jairo podía haber dicho, Señor, ¿qué onda? ¿Por qué te tardaste con ella si yo te hablé primero? Si me hubieras hecho caso a mí, pues mi hija no muriera. Además, ya tenía 12 años enferma. ¿Qué tiene que se espere una hora, verdad? Le hubiera dicho, ¿sabes qué? Aguántame y ahorita regreso. Pero Jesús se detuvo con la mujer. Y Jesús le dice a Jairo, tú sigue creyendo, no tengas miedo. Cristo nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Ahora, de hecho, si tú vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en ese pasaje, Jesús va con un amigo que murió. Es un amigo personal, es un amigo cercano de Jesús. Y aquí ya tenía días de muerto. Dice en el versículo 17, Juan 11, 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sabes la historia? Jesús llora al llegar a la tumba, llama al muerto de 4 días y sale caminando. ¿Cuál es el punto? Jesús nunca llega tarde. Y a través de estos eventos, Jesús muestra la gloria de Dios en él. Aquí le dicen: Jairo, ya se murió, ya déjalo. Jesús le dice: no tengas miedo, sigue creyendo. Y entonces dice que van a la casa de Jairo, versículo 37, pero ya no permite que vayan los chismosos. El 37 dice: no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Imagínate la escena. Cuando Jesús llega, ya está el funeral. Le digo, yo no sé cuánto tiempo tardó Jesús en trasladarse allá. No sé cuánto tiempo pasó hablando con esta mujer. Lo que sí sabemos por el relato es que cuando Jesús llegó, ya estaba el funeral ahí. Y le digo, porque en aquella época tú contratabas llorones profesionales. En serio, esos eran funerales chilos. Es decir, moría alguien, mándame 10 lloronas de las que gritan duro. Y esas llegaban pagadas, preguntaban el nombre del muerto y decían: ay, empezaban a llorar, tan bueno que eran. Eran las plañideras, eran lloronas profesionales, es en serio. Hacían duelo por la familia. Entonces dice que cuando Jesús llega están gritando, ropa rasgada, tierra en la cabeza. Y Jesús dice: ¿qué escándalo es este? La niña está durmiendo. Y entonces comienzan a burlarse de Jesús. Ahora, Jesús, cuando dice esta palabra durmiendo, es un eufemismo, claro, sabía que estaba muerta. Pero es la palabra o la frase que usan los cristianos. De hecho, tú puedes encontrar en el Nuevo Testamento a Pablo mencionando a los tesalonicenses con respecto a los que duermen. No quiero que ignoren, dice, para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. ¿Por qué habla de dormir? Porque creemos, como dice la Biblia, que un día seremos resucitados. La hermana de Lázaro tenía esta confianza y dice: Señor, yo sé que todos vamos a resucitar en el último día, en el día del juicio. Pero Jesús le dice: no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí y vive, no morirá eternamente. Jesús estaba mostrando que él tiene el poder sobre la muerte. Así de que llega acá, entra a la casa, saca a todos, dice en el verso 40, la gente se estaba burlando, entonces él saca a todos y toma al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, dice, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. La niña se levanta y comienza a caminar y dice: tenía 12 años. ¿Cuál es la respuesta? La misma respuesta como cuando calmó la tormenta, la misma respuesta como cuando liberó al endemoniado y la misma respuesta hoy que levanta a alguien de entre los muertos. La gente se asustó. La gente se asustó. Dice que se asustó, no solamente se asustaron, dice, se espantaron grandemente. Arruinaron el funeral. Imagínate con todas las chillonas y que de repente el muerto se levante. Dice, todos se espantaron. Pero quiero que veas allí. Dice que la niña comienza a caminar y en el verso 43 Jesús le da una instrucción. Él les mandó mucho que nadie lo supiera. No digan nada. Y dijo que se le diera de comer a la niña. no sé si te puedas imaginar la escena, pero está muerta. 12 años, el Señor dice, niña, levántate. Se despierta y dice, denle una sopita a la niña. Ha estado muerta, denle de comer. ¿Qué probaba eso? Bueno, no levantó un fantasma, no era un espíritu, era una persona, con todo y cuerpo. Sabemos que Jesús después levantaría a Lázaro 4 días después de muerto, y él mismo se levantaría 3 días después de haber muerto. ¿Cuál es el punto? Cuando vemos estos relatos, lo que estamos viendo es que Jesús tiene la autoridad no solamente sobre las tormentas, no solamente sobre los demonios, no solamente sobre las enfermedades, sino también sobre la muerte. Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Descansamos en aquel que tiene autoridad aún sobre la muerte, que lo probó no solamente con una niña de 12 años, no solamente con su amigo de 4 días de muerto, sino él mismo resucitando entre los muertos. Por eso dice la Biblia que en Cristo tenemos el anticipo, los primeros frutos de la resurrección, porque todos los que pongamos nuestra confianza en Él esperamos una resurrección. Dios está interesado en todo tu ser. A veces los cristianos hemos pensado o hemos comprado esa idea del cielo. Jesús lo que está haciendo aquí es, independientemente del trasfondo, a dos personas muy distintas en su condición social, económica, en su necesidad, Él las atiende, las recibe de la misma manera. Y son las cosas que tú y yo podemos aprender de Jesús el día de hoy. Tú y yo podemos aprender varias cosas, y quiero que, si tienes con qué apuntar, apunte lo siguiente. Primero, ¿qué podemos aprender acerca de Dios? Primero, lo que vemos es que Dios honra a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. Dios honra. Jesús dijo, si tú vienes a mí, yo no te voy a echar fuera, yo no voy a correr a ninguno. Cualquier persona que se acerque a Dios va a ser recibida. Y vemos aquí que esas personas, como decíamos ahorita, diferente estatus social, género, no importa, no hay ninguna distinción si tú te acercas a Jesús. Dios estaba tan preocupado por el hombre enchamucado con demonios como lo estuvo por este hombre rico, importante, que tenía a su hija enferma, o esta mujer anónima que estaba enferma, o esta niña de 12 años. Para Dios no hay una distinción. Tú puedes ser distinguido, puedes ser marginado. Dios ama al mundo. Juan 3:16 dice que lo ama de tal manera que estuvo dispuesto a enviar a su único hijo para que muriera por él, para que todo aquel que cree sea salvo, para que todo aquel que pueda confiar, con una confianza imperfecta como esta mujer. Entonces, si nada más le toco el manto, ya con eso la hice. Si nada más pone la mano sobre mi hija, va a sanar. No importa, no tienes que tener la fe perfecta. Vuelvo al punto que decía ahorita. No es la cantidad de fe que tienes, sino en quién tienes tu fe. Ninguno que se acerca va a ser echado fuera. Dios honra la fe de todos los que se acercan a través de Jesús. Como decíamos ahorita, también el relato nos habla de la necesidad que tenemos en este mundo. Hemos hablado que este mundo es un mundo caído. Las personas pasamos por alto la consecuencia de nuestros actos. Y muchas veces, quizá alguien que tú conoces, pregunta y dice: ¿cómo Dios puede permitir que haya sufrimiento? ¿Cómo pueden los niños padecer estas cosas? ¿Cómo las personas pueden sufrir así? Si hubiera Dios, no pasaría esto. La Biblia dice que hay un Dios que nos dio libertad de elección, y un Dios que por causa de nuestra desobediencia sabe que el mundo ha sido afectado por el pecado. Y es un Dios que ama tanto a los pecadores que envió a su Hijo para restaurar todas las cosas, para que un día el mundo sea libre de todas estas cosas. Cantábamos hace rato la primera canción donde dice que gozo y paz allí habrá, el dolor por fin terminará. ¿Sabes dónde está eso? En Apocalipsis. Apocalipsis dice en capítulo 20 que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos. ¿Por qué? Porque cuando Él restaure todas las cosas, la enfermedad ya no va a existir, el dolor no va a existir. Familia, las arrugas no van a existir. Vamos a tener cabello abundante todos, sin arrugas, sin lentes. ¿Por qué? Porque todo esto es consecuencia de la degradación por causa del pecado. El pecado trajo maldición a la tierra. De hecho, dice que Pablo en el capítulo 5 que el pecado trajo la muerte. Ante un Dios que es santo, el pecado trajo muerte a los hombres. De tal manera que vemos que si, aun cuando la enfermedad y la muerte son realidades en este mundo caído, lo que sabemos es que todos necesitamos desesperadamente el toque de un Salvador como Jesús, y podemos obtenerlo cuando nos acercamos a Él. ¿Qué más podemos saber? Bueno, Dios quiere que tú y yo sepamos que podemos acercarnos a Jesús con nuestra petición sin importar quiénes somos o lo que hemos hecho. El endemoniado, decíamos que fue liberado, fue hecho libre. Ahora imagínate, ¿qué cosa buena puede decir un endemoniado? Sin embargo, Jesús lo liberó. No importa lo que tú hayas hecho o si estuviste endemoniado, no importa tu pasado, no importa las fallas, los pecados, los errores que hayas cometido en el pasado, te puedes acercar con tu petición y el Señor te va a recibir cuando te acercas con fe. Y fe, básicamente, decíamos, es la confianza de que Dios puede hacer algo al respecto. Hemos dicho esa distinción entre creencia y fe. Yo creo mucho en Dios. Ok, ¿qué crees de Dios? Hemos dicho que la gente puede creer en los aviones y no subirse a ellos. ¿Crees que un avión vuela? Sí. ¿Te subes a uno? No, me da pavor. Ok, creo que puede volar, pero si me subo no estoy seguro de si huele. Yo creo en Dios. Ok, ¿estás esperando que Dios intervenga en tu vida el día de hoy? ¿Crees que Dios tiene interés y que te ame como para hacer algo en tu vida el día de hoy? Y eso es lo que hablamos fe. La fe no solamente es una, no es tener una creencia o estar de acuerdo con un hecho, sino depositar nuestra confianza en esa persona en la que decimos creer. Y tú y yo necesitamos acercarnos a Dios con la convicción de que Él puede hacer algo al respecto de nuestra necesidad hoy en día. Él lo puede hacer el día de hoy. ¿Qué quiere Dios que tú y yo hagamos? Bueno, Él quiere que tú y yo nos acerquemos hoy. Él quiere que tú y yo podamos confiar el día de hoy y podamos acercarnos a Él, cualquiera que sea la petición que tenemos. Puede ser tu enfermedad, puede ser una situación que está más allá de tu alcance. Y como decía ahorita, Dios siempre escucha la oración. Dios siempre escucha la oración y Dios siempre responde a la oración. Si tú tienes la idea de que la oración es para que Dios haga lo que tú le pides, es hacer un error. La oración sirve para que tú y yo aceptemos la decisión que Dios tome. Es para que tú y yo recibamos lo que es mejor para nosotros desde la perspectiva divina y no desde nuestra perspectiva. Tú y yo sé lo que vamos a pedir siempre que nos enfermemos. Yo lo pido. Señor, me da calentura y, ay, Señor, líbrame de la muerte, ¿no? Ahorita estaba platicando con otro hombre. Los hombres así somos, ¿sí? O por lo menos los que yo conozco. Una gripa y estamos en ya despidiéndonos de la familia, ¿no? Somos más sensibles que las mujeres en ese sentido. Pero tú y yo lo que queremos es no tener problemas. Lo que tú y yo queremos es no padecer, no sufrir. Siempre buscamos la vía de escape. Pero lo que Dios hace es que muchas veces a través de esas situaciones, Él nos permite que tú y yo conozcamos de su amor y de su gracia. Que tú y yo podamos experimentar el consuelo que solamente Dios puede darnos. Cuando tú y yo oramos, Dios siempre responde. Te va a decir sí, te va a decir no o te va a decir espérate. Pero siempre responde. Y el punto es que en la medida que tú vas a Él y oras, tú y yo podemos entender y recibir cualquiera que sea su voluntad. Jesús estuvo orando antes de ir a la cruz y Él decía: Señor, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Y mientras lo hacía, dice que estaba agonizando. Así de que Jesús entiende lo que tú y yo pasamos, porque Él pasó por lo mismo. Y esa es la ventaja que tenemos con este mediador, con este Salvador que tenemos, que experimentó el sufrimiento y el quebranto como tú y como yo. Por eso, si tú vas a Isaías 53, la foto que nos presenta el profeta Isaías, 600 años antes de que Cristo naciera, es la de un hombre que sabe lo que es sufrir. Es la de un hombre que sabe lo que es el dolor. En Isaías 53, en el Antiguo Testamento, dice el verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira el verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús estuvo en la cruz, la gente decía: mira, ahí está, no que era santo, no que muy acá, ¿no? Está pagando por sus pecados. Está sufriendo justamente por su pecado, por su maldad. Pero el profeta nos dice aquí de quién era la culpa. Verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. ¿Molido por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo pagó en la cruz por tus pecados y los míos. Cristo llevó tus enfermedades, tus dolencias, por causa de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos sanados completamente. No para que no te enfermes aquí, sino para que ya no sufras allá, cuando el Señor regrese, cuando todas las cosas sean restauradas. Allí entonces, sí, como te dije ahorita, va a haber gozo, va a haber paz, no va a haber enfermedad, porque allí vamos a ser revelados como hijos de Dios. Dios quiere que te acerques el día de hoy. Dios quiere que vayas con tu necesidad, cualquiera que sea, con la confianza de que Él es poderoso para hacer lo que se necesite. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Y solamente para que te concentres, Te invito a que cierres tus ojos. No voy a hacer nada mágico, nada extraño. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, o les decía en la mañana, si quieres verme, pues veme, pero enfócate en lo que acabas de escuchar. Este Dios te ama. Y no importa qué tan grande sea tu necesidad, la necesidad más grande que tú y yo tenemos es de ser reconciliados con Dios, porque todos hemos fallado. Si tú dices, bueno, yo no soy tan malo como mi vecino, con lo malo que sea es suficiente para que hayas ofendido a Dios. Pues yo nada más he hecho mentiras, es suficiente. Todos somos pecadores, la Biblia lo establece así, porque tenemos un Dios que es santo. Y cualquiera de nosotros al lado de un Dios santo es el peor de los pecadores. Pero Dios nos ama y conoce nuestra necesidad y sabe de nuestra debilidad. Y Él resolvió el problema enviando a un sustituto. Jesús vino como hombre para vivir y morir en tu lugar y el mío. Jesús vivió una vida de obediencia perfecta, una vida de santidad perfecta, y murió en la cruz como un pecador, para que mientras Él sufría y pagaba como pecador, tú y yo, por medio de la fe, recibamos la justicia de Cristo, para que su obediencia y su santidad nos sea contada a nosotros cuando ponemos nuestra confianza en Él. Eso es la fe. Que tú dejes de luchar tratando de ser bueno, porque ninguno de nosotros es bueno, bueno es Dios. Que tú dejes de estar creyendo que con tus esfuerzos vas a impresionar a Dios, y que confíes en que Él a través de Jesús ya hizo todo lo necesario para que tú y yo seamos perdonados y para que podamos acercarnos a Dios con confianza. Así de que te invito a que te acerques a Él. Por eso le cantamos a este Dios, porque Él es bueno, porque Él es digno de recibir toda nuestra adoración, porque Él es el Dios santo. Te invito a que lo haremos juntos.
Bendito Dios, recibe esta alabanza, Dios, esta oración, Señor. Bendito Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia. Deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, al que estás sentado en el trono. Conocerte, Jesús, bendito Dios, amado Jesús, y quiero conocerte cada día más. queremos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús.
Tú conoces cada corazón, tú conoces cada necesidad de los que estamos aquí. Te pedimos, Señor, para que a través de estas situaciones difíciles, para que a través de las necesidades, sea evidente para cada uno de los que estamos aquí, Señor, que te necesitamos, que necesitamos a este Dios bondadoso, a este Dios bueno, que necesitamos a este Salvador que nos haga libres, no solamente, Señor, de la muerte o de las enfermedades. Señor, necesitamos ser libres del poder del pecado, que podamos ser libres para amarte, para servirte, para seguirte como verdaderos discípulos. Señor, que cada uno de los que estamos aquí el día de hoy podamos salir convencidos de que tú eres bueno y de que tú, Señor, recibes a cualquiera que se acerque a ti, sin importar su pasado, sin importar su condición, sin importar las cosas que haya hecho. Señor, tú recibes a todos porque tú amas al mundo, porque tú has enviado a tu Hijo para rescatar a todo aquel que pone su confianza en ti. Te pedimos para que tú le des la confianza, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, para que ellos puedan depositar esa confianza solamente en ti y que puedan encontrar, Señor, el descanso, la paz, la salvación que solamente tú ofreces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, donde quiera que vayan, que puedan ver que tú estás con ellos, que aún en medio de las tormentas, al cruzar el mar, tú estás allí, Señor, que en la enfermedad, en el tiempo de aflicción, tú estás allí, Señor, y que puedan escuchar tu voz, así como le dijiste a Jairo: no tengas miedo, sigue creyendo, sin importar lo difícil, lo duro que parezca la vida, el mundo. Señor, tú estás con nosotros y te damos gracias por ello, Padre. En el nombre de Jesús, amén.